Fue detenido el líder mapuche Facundo Yones Huala en la madrugada de hoy en un operativo realizado por la policía de la provincia de Río Negro en la ciudad del Bolsón. Se trata del lonco de la comunidad Pulof Cuyamen. Se encontraba prófugo de la justicia de Chile desde el 11 de febrero pasado tras haber sido liberado de una cárcel de ese país, aunque luego la Corte Suprema de Justicia del país vecino revocó este beneficio. Bueno, para analizar un poco, porque el hecho ya lo conocemos, el suceso ya se produjo, pero queremos analizar un poquito y poner en contexto todo esto. Vamos a hablar con Verónica Aspiroz Cleñán, ella es politóloga de origen mapuche de la comunidad Epulafquén de Los Toldos en la provincia de Buenos Aires. Hola Verónica, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Mari y a toda la audiencia de Córdoba.
Bueno, queríamos poner un poco de claridad, ¿no?, ante esta situación. Ya sabemos, bueno, el análisis que están haciendo los medios, sobre todo los medios hegemónicos de derecha, o encolumnándolo como parte de la RAM, de este invento que creó en su momento para criminalizar y generar el rechazo por parte de la ciudadanía, Patricia Bullrich, que es el RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche. ¿Qué podemos analizar, Verónica, a esta hora con respecto a esta detención?
Bueno, creo que las condiciones en que encuentran a Facundo muestran, digamos, que en un estado de soledad, más que, digamos, con una organización política o como ellos querían preformatearla, terrorista, uh-huh. y que además, digamos, lo avisan, digamos, que hay una persona que está en un quinto que no lo tenían identificado, o sea que asocian la figura más bien a alguien, digamos, que viene a robar, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, digamos, el discurso de la gobernadora de Río Negro diciendo que era un gran operativo buscando a este terrorista por las fuerzas de Río Negro,
nada más. Sí, Verónica, porque vos sabés que se fue un cachito, se fue un poquito la señal en el momento que vos estabas desarrollando lo de la gobernadora de Río Negro.
Sí, lo que quiero decir es que, digamos, ante el hecho, digamos, se pueden hacer varias interpretaciones. Obviamente nosotros como mapuches hacemos una, y el gobierno de la provincia de Río Negro quiere levantarle, digamos, el precio a la gestión de la policía rionegrina. Claro. Y la verdad que fue casi una casualidad, digamos, que una vecina avisara a la policía que había alguien detrás, digamos, de su casa en un quincho y nada más que eso. Y creo que, digamos, lo que va a venir ahora es, digamos, no sabemos bien cómo va a reaccionar el gobierno nacional, si va a aceptar, digamos, el pedido de extradición que va a iniciar el gobierno de Chile, o va a decidir, digamos, que su prisión sea en una cárcel argentina. Pero creo que lo que está dando muestra, digamos, este hecho es que no hay una organización terrorista, porque no podría haber sido encontrado en esas condiciones tan frágiles, ¿no? Sí. Y por el otro lado, que, digamos, las comunidades, todas las comunidades que forman parte, digamos, del pueblo mapuche, tienen diferentes caminos para pensar la autonomía, y que lo que está evidenciando este hecho, como también la prisión de las Lamien, que están en prisión domiciliaria en Bariloche, es que no hay un consenso de la totalidad del pueblo respecto a cuál es el camino o la vía de la autonomía para el pueblo mapuche, porque faltan grandes conversaciones entre todos los territorios que vivimos en Argentina, territorios mapuches, para consensuar, digamos, la vía política. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos como pueblo mapuche, para tener una voz, digamos, con fuerza política para entablar estas mesas de diálogo y de entendimiento, que por ahora, digamos, la mayoría del pueblo mapuche genera, digamos, vías a veces de negociación, digamos, con los municipios, con las provincias, a veces también con el Estado Nacional, para entender, digamos, el modo en que esperamos que las políticas públicas puedan mejorar no solamente las demandas de los derechos políticos, los derechos territoriales, los derechos ambientales, sino también derechos que son que tienen que ver más, digamos, con la vida cultural de pueblo. Entonces, creo que bueno, esta detención no hace más que mostrar, digamos, que ese relato construido, digamos, por la derecha, por Bullrich, es un relato, ¿no? Digamos, porque las condiciones en que fue encontrado Facundo no muestran una organización terrorista.
No, lejos de eso, ¿no? Verónica, ¿cuál es, crees que es la función que le cabe ahora al gobierno nacional, ¿no? Porque la justicia lo reclama del país vecino y aquí es muy importante también la posición que tome la República Argentina con respecto a este detenido, con Facundo Jones Wallace.
Sí, creo que se va a jugar una cuestión electoral en el medio, porque tenemos que recordar que en abril, digamos, la provincia de Río Negro va a elecciones. Entonces, ellos quieren demostrar para su sector más, su público más cercano, que ellos que pueden implementar la mano dura y van a hacer todo de su parte, digamos, para trasladarlo con esa espectacularización que tuvieron también con el anterior extradición, que ellos están a favor del orden, ¿no? Y por el otro lado, digamos, el gobierno nacional, que es más proactivo, más garantista, diría yo, digamos, a sostener cánones mínimos de respeto a los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos originarios, intuyo que van a intentar, digamos, que cumpla su condena en una cárcel argentina para dar una señal dialoguista con el pueblo mapuche que necesita, digamos, que este gobierno, antes de irse, digamos, dé señales claras de entendimiento para resolver la detención de las Lamien en Bariloche y todas las otras cuestiones pendientes que hay en los territorios donde nosotros vivimos y que está en juego el modelo productivo, ¿no? Digo, en Río Negro, digamos, está debatiendo si entra el hidrógeno verde, si entra la mega minería, que justamente van a entrar en los lugares donde están las comunidades mapuches.
Claro.
Entonces creo que, por un lado, hay una cuestión electoral que se va a jugar, digamos, para ver leales a qué electorado cada gobierno se quiere mostrar. Y por el otro lado, digamos, el pueblo mapuche reivindicando sus derechos territoriales a permanecer en sus territorios reproduciendo su modo de vida.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Te habla Judith. Escuchaba atentamente todo lo que mencionabas. Yo quisiera volver sobre algunos puntos que tienen palabras claves que vos mencionaste. Por un lado, la fragilidad en que se lo encuentra. Por otra parte, el relato construido también es parte del relato, la intensa búsqueda que se habría estado desarrollando cuando en realidad lo que pesó, como vos bien decías, era la denuncia de una vecina porque sentía que alguien andaba por atrás de la casa. Y esto que hace referencia al modelo productivo. Pero también en esto juega mucho Chile. Entonces la pregunta es por Chile. Con este escenario, de estas palabras claves que mencionaste, ciertamente ya es un dato concreto que el gobierno de Chile inició los trámites para solicitar la extradición de Jones Wallace tras la detención en el Bolsón. Entonces, ¿cómo estás viendo el gobierno de Gabriel Boric y lo que puede llegar a venir?
Bueno, gracias por la pregunta, porque la verdad que no vamos de decepción en decepción del gobierno de Boric. Recordemos que él inició, digamos, como él asume, digamos, su gobierno como parte de una esperanza de la revuelta del 18 de octubre, ¿no? Y la semana pasada se anunciaron de qué manera se iba a reformar la Constitución después que ganó el no en el plebiscito de salida de la Constitución. Y resulta que en esa comisión técnica de expertos, que son 24 expertos, no hay ningún mapuche. O sea, pasamos de una convención que lideraba la convención constituyente Elisa Loncón como lingüista mapuche, y había 17 escaños reservados, es decir, bancas elegidas para directamente por pueblos originarios, a un comité de expertos de 24 en el cual no hay ningún mapuche. Y en la segunda etapa tampoco se da garantía para elegir 50 constitucionalistas que puedan ser personas independientes o de pueblos originarios, sino que tienen que estar enmarcados dentro de los partidos políticos convencionales. Entonces creo que digamos, hay un gran retroceso en la agenda de la política que definió Boric con la pérdida del plebiscito, y que ha mostrado a partir de las visitas que ha hecho a la región de la Araucanía, de lo que se llama como la macrozona, de discursos totalmente desacertados respecto al problema que hay que resolver, y desdiciéndose de compromisos que había asumido en su campaña para la presidencia. Así que lo que esperamos, digamos, no es un gobierno progresista tal cual se lo pintó en el inicio ese joven estudiante con aires revolucionarios, sino que la derecha le marcó la cancha cuando perdió el plebiscito, y no solamente en términos, digamos, de derechos culturales y territoriales, sino también en términos económicos se lo marcó. Entonces no nos esperamos nada bueno del gobierno de Chile, y menos con estas noticias que tenemos de que en el proceso constituyente no está garantizada la participación ni del pueblo mapuche, que es el mayoritario en Chile, ni de los otros pueblos originarios.
Bueno, Verónica, ha sido sumamente clara. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a usted. Abrazo.